Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer acto que organiza la Hermandad en la celebración de su 75 aniversario. Un grupo de congregantes de las extintas congregaciones marianas de Luises y Coscas fueron combinados a crear una cofradía para procesionar en la Semana Santa de Valladolid. El arzobispado adjudicó la imagen de Jesús atado a la columna, de Gregorio Fernández, y así, en el año 1941, se creó la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna. Desde aquel año hasta este de 2016, la Hermandad ha tenido grandes momentos y momentos más bajos. Pero gracias a aquellos padres de la criatura, que diría nuestro añorado José Luis Rizo, pionero de la Hermandad, y a las sucesivas directivas y hermanos simplemente de números que lucharon por el auge de la cofradía, nos encontramos en este 75 aniversario. Para conmemorar esta efeméride, hemos querido organizar una serie de actos que tendrán lugar durante todo el año y que comenzamos hoy con la conferencia de una persona que ha contribuido a aumentar este auge de la hermandad. Él ha realizado la imagen de nuestro Santo Cristo de la Humildad. Me refiero naturalmente a don José Antonio Hernández Navarro. José Antonio nace en Rincón de Almodóvar, Murcia, el 4 de diciembre de 1954. En el año 1976 pasa a trabajar en el taller belenista de los hermanos Griñán. Allí trabajará hasta el año 1986, cuando ya ha alcanzado un renombre suficiente que le permite abrir su propio taller y dedicarse en exclusiva a la imaginería. En 1996 fue nombrado restaurador oficial de la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta. Desde octubre del 2000 es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrizaca. Su obra plasma una personalidad claramente diferenciada de la preexistente en Murcia, con la incorporación de nuevos tipos iconográficos de creación propia. Se puede observar también con facilidad una evolución a lo largo de los años en cuanto a los tipos estilísticos empleados. Una particularidad en la obra de Hernández Navarro es el sentido religioso que quiere imprimir a la misma, cuestionando incluso que escultores que no tengan dicha creencia pueden llevar a la práctica obras de carácter religioso. La obra que tiene Hernández Navarro en el año 1969 realiza la talla de vestir de la Virgen de la Huerta para el Rincón de Almodóvar. En el año 1983 ejecuta la aparición de Jesús en el lago de Tiberíades para la cofradía de Nuestro Padre Jesús resucitado de Cartagena. En 1984 realiza el paso Jesús triunfante en su entrada en Jerusalén para la cofradía del Cristo de la Esperanza de Murcia. En el año 1987 realiza el paso de oración del huerto para la cofradía del Cristo del Perdón de Archena, en Murcia también. Año 1992 hace el grupo escultórico La Santa Cena, de Archena. En el año 1995 hace la imagen del Sagrado Corazón de María del Centro Diocesano de Espiritualidad de Valladolid. En el año 1996 realiza el grupo Coronación de Espinas, de Hellín, Albacete. En el año 1997 ejecuta el conjunto Jesús Camino del Calvario de Cuenca. En el 2004 hace el paso arrepentimiento de San Pedro para la Pontificia Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el doloroso paso del prendimiento y esperanza de la salvación de las almas de Cartagena. Ha hecho también obras para cofradías de Valladolid, como por ejemplo en el año 1993 realiza la talla del Cristo Despojado para la Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. En el año 2000 ejecuta la talla de Nuestra Señora de la Amargura para la cofradía del mismo nombre. En el 2004, como ya he dicho, hace la talla del Cristo de la Humildad para nuestra hermandad. Antes de darte la palabra, quiero agradecerte de corazón que hayas aceptado la invitación para inaugurar este acto de conferencias. Muchas gracias por ello.
Muchas gracias. Bueno, buenas noches, bienvenidos.
Quisiera empezar pues esta charla, coloquio. Hablamos de conferencia, pero no me gusta la palabra porque en realidad no es conferencia en tanto en cuanto ni soy doctor en historia del arte, ni historiador, ni nada que se le parezca. Soy pues un escultor que más o menos se le da bien este arte y que tengo un trabajo libre. En primer lugar, pues, como no, darle las gracias a la cofradía de escrito amarrado a la columna o atado a la columna, en este caso también con mi obra del Cristo de la Humildad, pues por haberme ofrecido esta oportunidad de pasar pues, unos días, dos o tres días aquí en Valladolid, que me traen muy buenos recuerdos. Y de alguna manera pues hacerle llegar al mundo cofrade pues los sentimientos de un escultor de Murcia que en un momento dado de su vida se le presenta un encargo importantísimo para mí, como fue pues el Cristo despojado que todos ustedes conocen y que para mí pues supuso un gran reto. Entonces, dicho esto, yo quisiera comenzar un poco. He de decir que me gustaría que esta charla pues, se convirtiera también en un poco de coloquio. Personas que tengan interés en saber cosas que ahora que estoy aquí, pues que puedan preguntar y yo gustosamente contestaré. Hace un momento ahí en el pasillo le comentaba aquí a los compañeros, digo, es que si ahora tuviésemos la oportunidad de tener sentado a Juan de Juni o Gregorio Fernández, ¿cuántas cosas les preguntaríamos, verdad? Pues aprovechense, yo no soy yo, pero por lo menos de los míos podré contestar. Yo quisiera empezar recordando pues, la primera obra que me abre a mí las puertas en la Semana Santa de Valladolid y de alguna manera me da un empujón bien grande que subo unos cuantos peldaños, pues en la escalera del prestigio. Este encargo vino por parte de la cofradía del Cristo despojado, o Cristo del despojo, que se llamaba antes, luego pasó a ser Cristo despojado. Yo recuerdo perfectamente, allí estando lógicamente en Murcia en mi taller, que en una ocasión pues, recibí una visita de unos señores que decían que venían de Valladolid por gusto de conocerme, por gusto de ver el taller, y bien, pues yo los recibí, los atendí como mejor pude, y al poco tiempo vino una pues, convocatoria a un concurso que, pues de alguna manera, era para hacer la imagen del Cristo despojado. Parece ser que estas personas pues iban un poco viendo qué escultores podían de alguna manera pues, acceder a este concurso para no complicarse mucho la vida con muchos aspirantes, ¿verdad? Entonces, yo cuando recibí la convocatoria, pues lógicamente para mí fue un gran honor que me hubieran seleccionado para el concurso. Inmediatamente puse en marcha toda mi maquinaria que tenía a mano, pues de dibujos, maqueta y todo lo que hizo falta. Me acuerdo que hasta la maqueta del Cristo despojado ya se hizo estudiando del natural. Fue poner literalmente toda la carne en el asador. ¿Por qué? Pues porque se me ofrecía una oportunidad grande y también un reto que podía literalmente acabar conmigo si no daba o no me ponía a la altura de las circunstancias. Consideré que era una cosa muy importante en tanto en cuanto nunca había tenido yo un encargo con tantas exigencias. Exigencias de todo tipo. Desde el currículum hasta tener claro hasta los últimos detalles de todo lo que la imagen se iba a hacer. Realmente, como digo, nunca antes se me había presentado un encargo con tanta exigencia. Exigencia que yo denoté de que iba a ser una cosa muy importante y que entonces yo tendría que ponerme las pilas aún más para que la obra fuera un éxito. Luego, durante el tiempo que se realizó la imagen, también es verdad que hubo una comisión de arte que casi las cosas la miraba con lupa y hacían bien, puesto que la Semana Santa de Valladolid tenía y tiene un renombre internacional y que tenían que seleccionar las obras para que no bajase el nivel. Luego tuve pues algún cambio de impresiones, porque claro, en cada sitio pues la Semana Santa tiene unas peculiaridades, tiene un patrimonio con unas características, y Valladolid por supuesto lo tiene y a lo grande, ¿no? Y quería de alguna manera pues que la imagen de Cristo despojado no desentonara con las imágenes que iba a desfilar, con el patrimonio que hay en Valladolid. Y ahí vino un poco de tirantez en el sentido de que yo no podía ponerme de momento a ser un escultor castellano, puesto que yo tenía que hacer mi Cristo despojado, el mío particular. Había ya uno, aquel por supuesto no se iba a copiar, ni muchísimo menos, pero la idea era que la imagen, incluso la terminación de la obra, pues fuese una imagen, pues quizá incluso con colores que resultaran como si fuese una imagen antigua. Tampoco estaba yo de acuerdo porque creo que dije más o menos, para mí sería un orgullo que una imagen mía se confundiera con una de Gregorio Fernández o de Juan de Juni. Pero entonces, en esta historia, ¿dónde quedaba yo? Si mi imagen se confundía con una antigua de hace 300 años, yo en esa historia no significaba absolutamente nada. Con lo cual, pues con estas palabras, pues yo creo que ellos lo entendieron perfectamente. Entonces, lo que sí les prometí es que la imagen pues sería una obra que mereciera la pena el colocarla y el salir donde pudieran salir las otras. Aunque con las diferencias propias de 300 años o 400 en algunos casos de diferencia de unos a otros, y con un criterio de trabajar de un escultor levantino. En este caso, mis obras no responden tampoco a una escuela definida, porque tampoco se pueden encasillar en la obra de Salcillo, que es por donde yo tenía que haber ido, según por tradición de escuelas como la andaluza, o en este caso la levantina con Salcillo y algunos más. Pero yo nunca tampoco. Al principio sí ponía los ojos en Salcillo y me creía que no había cosa más grande en el mundo que él, pero luego estudia uno, ve las cosas distintas y entonces se da cuenta que al fin y al cabo lo que tiene uno que procurar es ser uno mismo. Malo, regular o bueno, pero uno mismo. No seguir por los caminos copiando o siguiendo el camino exacto de los grandes maestros del pasado, porque eso ya lo hicieron ellos, felizmente, a lo grande, y por ese camino no se llega a ningún lado. Entonces, con estas más o menos consideraciones, pues la obra se terminó. Hombre, cuando llegó a Valladolid, pues habría gente que no la entendiera o que no le gustara tanto, pero yo creo que ha pasado ya cerca de casi 25 años y la obra del Cristo pues en Valladolid, pues yo creo que es también una obra ya que se entiende y se ve pues como una obra distinta, pero también gusta. Dicho esto, pues esta obra que posiblemente abrió las puertas a esculturas nuevas que no se habían incorporado nunca a la Semana Santa. Abrió las puertas de par en par. Yo seguí entrando por esa puerta y otros escultores también, pero yo seguí enseguida con la imagen del corazón de María, que es un poco la reina de esta casa, y que encargó lo encargó Monseñor Don José Delicado Baeza, siendo arzobispo, ya en paz descanse, y le encargó para esta casa precisamente. gustando muchísimo la imagen de Cristo despojado, y como con ese motivo pues lo movió a encargarla. Me acuerdo que toda la gestión la hizo don Vicente Vara, que era en aquel momento vicario general de aquí, del arzobispo de Valladolid, y bien, perfecto. Luego después vino por parte de la cofradía del Cristo despojado el encargo de la imagen de la Virgen de la Amargura. La imagen de la Virgen de la Amargura, que yo quise interpretarla también un poco de manera distinta a las Dolorosas Castellanas, porque la mayor parte de las Dolorosas Castellanas, de todos conocidas, pues todos sabemos que son vírgenes que están todas mirando hacia arriba. Y también unas están sentadas y otras están recostadas en el suelo, como la Virgen de las Angustias. Y yo opté por hacer una Virgen de pie. ¿Por qué? Pues por aquello de mostrar algo nuevo, algo distinto. La imagen de la Virgen, en primer lugar, miraba hacia abajo, mira hacia abajo, y aparte está de pie. Es una imagen de la Virgen que, puesto debajo de ella, pues comunica al creyente, está en comunicación con el creyente. Y es una Virgen que parece que está como en un diálogo, casi como esta frase evangélica que dice: mirad los dolores que yo tengo, y tal, como consuelo de los afligidos. Y esta obra, pues claro, la estrella era el Cristo. La Virgen estaba un poco, en segundo plano, como en realidad era también la Virgen María, ¿no? Aunque tengo entendido, según esta mañana, algunas conversaciones con el presidente de la cofradía, que ahora está pasando casi todo lo contrario. La Virgen está tomando dentro de la hermandad un auge, e incluso pues en el ambiente de la Semana Santa de Valladolid, y entonces el Cristo, claro, cuando una cosa brilla, hace sombra a la otra, si brilla más, pues vuelve a hacer sombra. Y yo creo que ahí va a ir un tanto monta tanto entre el Cristo y la Virgen de la Amargura. Luego ya pasa el tema de la imagen de la Virgen, y entonces viene la imagen del Cristo de la Humildad. Cristo de la Humildad, que yo también tenía también un reto importante, porque venía a sustituir a un Gregorio Fernández, ni más ni menos, que es el ex homo que hay en la catedral. También era un reto importante, muy importante. Como veis, todos que conocéis la imagen, nada tiene que ver el Cristo de la Humildad o preparativos para la flagelación con el Cristo de Gregorio Fernández. Nada tiene que ver. Es que tampoco tenía yo intención de que hubiese una similitud entre ellas, porque yo siempre saldría perdiendo. En esta, por comparación, siempre saldría perdiendo. Entonces hay que ser también un poco astuto y si no te puedes enfrentar, pues ladéate y siempre sales ganando. Entonces, pues yo diseñé una obra que realmente se acercara más a la idea de los preparativos para la flagelación, porque esta cofradía, este Cristo, el de Gregorio Fernández, no era un Cristo adecuado para esa escena, porque era un ecce homo. Entonces, si estamos hablando de preparativos para la flagelación, un Cristo flagelado, pues sí que era de Gregorio Fernández, pero en realidad tampoco estaba como muy dando la nota de la escena que quería representar. Entonces yo me tuve que plantear un Cristo, pues ya con la túnica en la mano, desnudo, pero sin flagelar. Prácticamente tiene unas gotas de sangre por la cara que le caen un poco sobre el pecho, pero más bien un poco para recordar el sudor de sangre en el huerto, en la oración en el huerto, que lógicamente antes de la flagelación, pero nada más. Es un Cristo ausente totalmente de heridas, de sangre, que no soy muy amigo yo tampoco de ponerla a las imágenes muy cargadas de sangre. En Murcia hay un dicho, en el argot este, que se dice que al mal Cristo mucha sangre, porque es verdad que a veces se engaña al ojo con cardenales, moratones, sangre y todo esto, porque a veces hay escultores que no saben resolver perfectamente, a lo mejor, una buena anatomía, y se distrae la vista del creyente o del espectador, precisamente disimulándolo con muchas heridas y con mucha sangre. Y en ocasiones el dicho, desde luego, tiene razón. Yo, en el Cristo de la Humildad, pues no tuve que poner ninguna excusa, puesto que ya digo que la obra, pues perfectamente venía al pelo con mi gusto de no mostrar ningún signo de violencia sobre la imagen. Porque los trabajos de anatomía, cuando se hacen y se emplea tantísimo tiempo en revisarlo, en que todo vaya correcto, en que aunque venga una persona muy entendida en anatomía, como pueda ser un médico, pues que no te eche la obra por tierra diciendo que esto es falso, que lo otro es falso, porque cuando una imagen está tallada y está vestida con pliegues, pues hay una libertad por parte del escultor de hacer vuelos de paños de una manera o de otra o de otra. Pues ya nadie puede venir a decir, oye, que esta vena, esto es falso, por aquí no va esa vena, no puede ir nunca y tal. O este tendón, o este hueso, o este músculo. Pero cuando es un Cristo, en este caso, como tanto el Cristo despojado como el Cristo de humildad, que son dos desnudos, pues es un gran compromiso para el escultor. Que nada puede hacer de memoria, todo tiene que ir estudiado y bien estudiado, revisando, no copiando, pero sí trabajando y estudiando el natural. Los modelos del natural son imprescindibles para hacer unos desnudos lo más reales posibles. Lo que pasa es que El estudio del natural tiene no es una espada de doble filo si se sabe interpretar bien, porque la naturaleza es lo más perfecto que existe, pero también tiene sus defectos. Entonces es imposible encontrar un modelo de carne y hueso que se pueda idealizar académicamente completo. El escultor, con su sabiduría y su imaginación, tiene que estar por encima de lo que está viendo. Porque si se hace exactamente todo lo que se está viendo, podríamos terminar en una figura de un museo de cera. Pero las figuras de un museo de cera podrán parecer muy reales, pero algunas de ellas no tienen ninguna belleza. Entonces, lo que se busca en la escultura es, valiéndose de lo que se ve, o lo que se copia en este caso, lo que se ve, pero lo que no se ve, que es el pensamiento y la atracción del escultor, tiene que ir rectificando cosas y añadiendo proporciones y cosas distintas a lo que se va viendo para lograr un cuerpo idealizado y un cuerpo que se salga fuera de lo que es. O sea, que supere a la realidad, supera al realismo, está por encima de lo normal. Y todo eso se logra, pues claro, como he dicho antes, pues con un fuerte estudio del natural, pero también pues con el buen gusto que cada escultor pueda aportar. Y dicho esto, que ya acabamos con un poco con la relación de las obras que hay en Valladolid, pues me gustaría, si alguien, como he dicho antes, tiene interés en saber algo y quiere preguntármelo, estamos a tiempo. ¿Alguna pregunta que le gustaría saber? Pues yo lo vamos a contestar e incluso si hay que hacer un poco de coloquio, pues lo hacemos. Este es el momento. Veo que está todo el mundo totalmente conforme con lo que he dicho. ¿De verdad nadie tiene inquietud en saber alguna particularidad? Es que si... Ah, venga, va.
¿Qué influencia puede tener para usted Salzillo? Aunque ya le han nombrado antes, pero ¿qué influencia directa puede tener?
Sí, sí, claro. Es que,
conozco el Museo de Salzillo.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Salzillo en Murcia es, para la Semana Santa, para los escultores y para los murcianos, un dios. Salzillo es aquí, allí, como pues aquí, Gregorio Fernández o Junín. Allí es Salzillo. Dupar o Dipar, que era un escultor de Estrasburgo, se afincó en Murcia, vivió antes que Salzillo, yo creo que Salzillo lo copió, aunque nunca fue su discípulo. Y esto influye muchísimo porque uno lo que ve desde pequeño, las primeras procesiones, todo es Salzillo. Y yo lo consideraba, y lo sigo considerando, como un dios, ¿no? Como algo fuera. Pero luego conoce uno más a cultores, sale fuera, ve otras cosas, estudia historia del arte y entonces se da cuenta que Sarcillo está muy bien, pero que hay otros que también están muy bien. Entonces, yo he de decir, lo he dicho muchas veces, empecé a progresar desde el momento que dije para mí, Sarcillo no ha nacido ni lo conozco, para nada. Voy a olvidarme como de que no existe y entonces voy a empezar a ser yo malo, regular, bueno, como la gente lo quiera tomar. Ahora, eso sí, se enfrenta uno a un montón de problemas, porque en Murcia los encargos que se hacen, que son muchos, vienen del mundo de la Semana Santa, y el mundo de la Semana Santa es un mundo que viene un poco del pasado, y es un mundo que en gran parte es conservador, y entonces los avances y mostrar modelos que no se ajustan a este gusto por Sarcillo tal cual, pues no es fácil, porque a mí no ha sido fácil el vivir yo en Murcia y que yo no copie o mi imagen no tengan connotaciones sarcillescas, no fue fácil. En el momento en que abandoné el tema, al principio hay algunos pasos que ya hice yo pues con el criterio, que ahora lo veremos en la foto, lo explicaré muy bien porque iré más o menos cada una comentando. Al principio se aceptó muy bien, me aceptaron muy bien. Una coronación de espinas que se hizo, los sayones tienen clara influencia de Sarcillo y aquello iba a miel sobre hojuelas. Pero en el momento que dije, pues bueno, pues ya, hasta aquí hemos llegado. Ahora voy a empezar con lo que he dicho, no conozco a Sarcillo. Y entonces empezaron a la gente a no entenderlo. Y he tenido en unas ocasiones, aunque he de decir, que yo tengo muchísima obra en Murcia, ¿eh? En Murcia, en las procesiones de la capital salen 14 pasos míos, 14. Pero han tenido que ser gente con una mentalidad más abierta, ¿eh? Gente joven que ha sabido entender que Sarcillo está muy bien, pero que se pueden hacer otras cosas bonitas y bellas sin ser copias de Sarcillo o cosas sarcillescas. Y también es verdad que me ha beneficiado muchísimo, porque dijéramos que yo he podido llegar a muchísimos más sitios con mi manera de trabajar que si hubiera estado siempre literalmente copiando, no copiando, influyéndome por Sarcillo. Y yo lo intenté y no me ha sido fácil, pero lo he podido superar. Sí, lo he llevado adelante.
¿Utiliza personas para como modelos?
Sí. Siempre. Además, desde los estudios de dibujo que yo hacía ya en Arte y Oficios, es que el estudio del natural es fundamental. Pero es lo que he dicho antes, sí se estudia el natural porque es necesario, pero no se copia fielmente, sino es una interpretación personal del natural que estás copiando. Entonces tú agregas proporciones, largos, cosas que ves que el modelo tiene defectos y tú los arreglas. Es como cuando ponen en total perfección pues un actor de cine que tiene ya una base, pero que tienen que hacerle muchos arreglos para lograr estas perfecciones que nos sacan en el mundo del cine, ¿no? Eso es seguro que han intervenido haciéndole pues sus cosas, ¿no? Pues el escultor tiene que hacer lo mismo. Llevar a la escultura el ideal, no quedarse en lo que se está copiando del natural porque tiene sus defectos. Bueno, al final, sí. Sí.
Hola, pero siempre hemos tenido los últimos años en Valladolid mucha polémica cuando, por unos motivos o por otros, se han mojado las tallas. Entonces quería saber tu opinión acerca de qué influencia puede tener en una talla o el tipo de madera que utilizan las tallas en agua.
Bueno, vamos a ver. El agua y las esculturas son enemigas a tope, ¿eh? Es algo que no hay manera de que se lleven bien. Las tallas están recubiertas de policromía, ¿vale? Entonces esa policromía impide que cuando llueve pues que llegue directamente a la madera, pero la policromía tiene poros y tiene partes donde el agua duerme y por ahí se filtra y luego sale. y a lo mejor es que no sale, el problema no sale en el momento, ¿eh? Es un efecto retardado, porque de momento parece que no pasa nada y luego pasa el tiempo y en cuestión, a veces, incluso un año, y al año empieza a dar la cara. Empieza a dar la cara porque empieza a abrir una fisura, porque estamos hablando de que las obras, las esculturas, no se hacen de un tronco, ¿eh? Precisamente se hacen de tablones ensamblados, seleccionados, de nudos y de grietas y de todo. Se coge la crin de cada árbol. Entonces, eso tiene un ensamblado y ese ensamblado es el que al final pues da problemas, porque esas juntas el agua las altera y luego pues da problemas. Y luego expulsa, a veces la policromía llega a bufarse y a saltarse muchas veces por culpa de eso. Y bueno, y policromías que se echan, que se estropean muchísimo con la lluvia. En sí, la decoración de la imagen. Con lo cual yo creo que es primordial que cuando las cofradías salgan a la calle se hagan preparadas pues con unos plásticos buenos y unas cosas, pues, porque si coge la lluvia a media carrera de la procesión, pues ya no hay manera de volver o de volver rápido, y entonces hay que tener una solución de ese tipo. Lo mejor es que cuando hay riesgo de lluvia no salga la procesión. Tiene muchísimos años para salir. Pero no sacarle, sino es que sale y sale, porque si no los hermanos se van a disgustar o puesto. No, el patrimonio está antes. ¿Vale? Ay, perdón.
Vamos a ver, ¿qué da? Yo quería preguntarte, pero primero voy a hacerte una pequeña afirmación.
Sí.
El Cristo de la Humildad, que es la imagen que nos trae un poco a todo esto, para mí tiene algo que es fundamental, que representa de una forma perfecta, o casi perfecta, el momento para el que se ha hecho.
Claro.
El preparativo para la fusión.
Claro, claro.
Y es una imagen de un Cristo que está entregado al suplicio.
Sí, sí.
Y eso no es que eso no se consigue con una descripción física.
No.
De una imagen.
No.
Hay que meterle un alma.
Claro, claro.
¿Cómo consigues meterle el alma?
Bueno, es que una imagen es una escultura en primer lugar. Y luego el problema añadido, que es que provoque fe. Para que cumpla con su cometido, tiene que ser una escultura con una intención clarísima, que es la de provocar fe. No la de provocar o hacer milagros, no. El milagro, yo muchas veces lo digo, los milagros los hace Dios, pero las imágenes provocan la fe para que esos milagros se hagan. Entonces eso es un hilo muy fino que tiene que haber ahí, en el que el escultor, creo yo, vamos, yo lo digo por mí, pues dice que no se puede dar lo que no se tiene, ¿verdad? Entonces, para provocar en una escultura fe, el que la hace también tiene que tener, es lógico. Y esa inspiración y esa fe, pues se consigue, no se sabe de qué manera, porque yo tampoco podría aquí explicarlo en una pizarra, decir, esto me pasa y como consecuencia hago esto y esto. No, esos son unos buenos momentos que se tienen, una inspiración que se tiene, que suele dar y repetir y repetir y repetir, en unas veces más y otras veces menos. Es como un buen estado de ánimo que yo no sabría explicar, pero que es necesario que la imagen lo tenga. Porque si no lo tiene, podrá ser una escultura bellísima para estar en un museo, ¿eh?, y admirarse todo el mundo, pero a lo mejor su parte más importante, para la que se ha hecho, no la cumple. Y entonces, pues, las imágenes redondas, por llamarlo de alguna manera, son las que estéticamente son bellas, pero la ética, ese, su propósito verdadero, también lo cumple.
Bueno, siempre he admirado, sin haber reconocido, le admiraba mucho por el Cristo de la Humildad.
Ajá.
Entonces, mi opinión siempre sobre él es que no he, siempre que le miro, digo, no he visto cosa más humana, divina.
Sí.
Esa es la expresión que yo siempre digo con alguien que esté cerca. Lo más humano que he visto, porque es humano, se
sí, ve, total, sí.
Pero lo más divino, siempre.
Sí. Yo en las imágenes...
¿Lo que estoy explicando está claro?
Sí, claro, es así. La imagen que, bueno, en realidad parece como de carne y hueso, ¿verdad? Sí. Pero es como una especie de gigante entregado, entregado a lo que le quieren hacer sin protestar. Fue llevado como cordero al matadero, ¿verdad? Entonces, hay que ponerse en esa situación de pensar, de leer esos momentos, de tal, de reflexionar sobre eso y luego ponerse en marcha para hacer la obra. Yo creo que puede ser el secreto, pero sobre todo viene del mismo círculo de lo que he dicho, que no se puede dar lo que no se tiene. Tiene que estar uno impregnado. Habrá gente que no sea creyente y que haga imágenes, pues claro que sí, pero los resultados pues ya no sé yo los que serán. A mí me va muy bien así. Bueno, he sido una persona que esto lo he vivido muchísimo, lo he vivido muchísimo. Por parte de mi familia, mi padre era una persona también muy religiosa, mi madre igual, en mi casa la fe se ha vivido muchísimo. Y no sé, yo creo que les parezco a ellos. Y claro, como resultado, pues creo yo que es eso,
Que Dios lo bendiga.
Gracias.
Porque piense que en ese momento no está preparado para la obra que crea.
No, he tenido siempre una gran facilidad de crear. Yo nunca he sido una. Yo he sido de lo más normal y lo más corriente en el mundo, porque mucha gente viene y a lo mejor alguien entra al taller y se dirige a otro creyéndose que el otro es el escultor. Digo, no, que soy yo. Ah, no, yo es que me esperaba aquí un señor viejo con barba y una melena y tal. No, pues mire usted, soy de lo más normal del mundo. Es que el hábito no hace al monje, hombre, y que no hace falta ser una persona extravagante y una persona. Lo que pasa es que eso viste mucho, eso de tomar hábito y de dar una estampa exterior de lo que se es o lo que se quiere parecer, ¿verdad? Yo nunca he tenido problema a la hora de crear, siempre cuando han venido. Es verdad que también he trabajado con el mundo del encargo. El mundo del encargo pues tiene también distintas cuestiones, es decir, tienes trabajo siempre, viene a darte las ideas porque el encargo te proporciona la idea que vas a hacer, pero luego tiene una gran libertad de interpretarla. Entonces, como es una cosa de una gran libertad, pues yo no he tenido nunca problema y no me he enfrentado a ninguna cosa sin querer, siempre lo he hecho a gusto, sí. Igual ha sido un encargo muy importante, para una semana muy importante, como que haya sido para un pueblo humilde y sencillo, que también pues, se ha hecho obra porque ha habido gente que aunque el pueblo sea humilde y sencillo, pero se han podido permitir ese lujo, ¿no? Y los tienen. Pues yo he empleado el mismo interés siempre, el mismo interés, sí.
¿Alguna vez ha dicho que no a algún encargo que le hayan propuesto?
Nunca. Y es que tampoco me han propuesto encargos raros, vamos a ver, ¿no? A lo mejor si me hubieran propuesto algún encargo raro de los que no me entran, pues si hubiera dicho, mira, no, hubiera quedado fino, hubiera dicho, no tengo tiempo. Y ya está. Claro, no tengo tiempo. Sí, es mejor, es lo más fácil, no tengo tiempo. Bueno, sí.
Yo quería saber qué opinión tiene usted sobre ciertos sectores partidarios de la realización de copias de imágenes, sobre todo de imágenes antiguas, a la hora de preservar el patrimonio, o si es usted partidario de decir, bueno, pues, las imágenes están para lo que están y si hay que restaurarlas en un momento determinado, pues se restauran.
Hombre, depende del estado en que estén las imágenes. Eso influye muchísimo, porque hay imágenes que técnicos, y como se dice, doctores, tiene la Iglesia, ¿no? Hay imágenes que van deteriorándose de una manera tan ligera que su recuperación es muy difícil y casi imposible. Entonces, en un caso extremo, yo no soy amigo de las copias ni de las segundas. Esto es una copia de, ya le ha quitado el interés, ¿verdad? No soy amigo de las copias, pero tampoco puedo llegar al punto de decir, esa copia sale aunque se destroce en la procesión. Eso tampoco. Si alguien opina que esto está mal porque la madera tiene mucha carcoma, porque las hay que tienen carcoma. Las maderas cuando tienen carcoma pierden fortaleza, ¿eh? Y entonces eso puede llegar en un momento en que esa pieza, si se pierde, es irrecuperable, ¿eh? Y una procesión, pues no dudemos que una procesión, pues las imágenes sufren, se castigan bastante. Si van en ruedas, medio, pero si van a hombros, son subidas, bajadas, cosas, y esas imágenes sufren. Y claro, perder un patrimonio que ya no tiene recuperación ninguna por empeñarse en que sean las originales las que salgan a costa de lo que sea, yo tampoco soy partidario de eso. Yo creo que tendría que ser sometida a un estudio verdaderamente concienzudo donde se tome una decisión clara, que no puede ser porque es que de ninguna manera puede ser. Pero hay, a lo mejor hay otras que por interés de la no, es que no puede salir porque si se estropea. Pues eso tampoco. Por ejemplo, en Murcia todavía no sale ninguna pieza, copia de ninguna de piezas importantes que hay en el patrimonio de la Semana Santa de Murcia, de Salcillo y de otros escultores, todavía no hay ninguna. La han sometido a restauraciones, se lleva muchísimo cuidado con ellas, pero siguen saliendo todas. Bien, es verdad que las piezas que tenemos en Murcia, pues las separan como 100 y pico años, más estas más antiguas que aquellas, con lo cual 100 y pico años una obra, pues ahí hace su mella. No es la misma situación. ¿Pasamos a la fotografía o alguien que...? No, es que veo que nadie pregunta.
Pues pasamos.
No sé, Miguel
Ángel. Ah, sí, sí, sí.
Voy a preguntar. Yo como profesional del dibujo,
sí,
siempre he valorado mucho lo que son las manos.
Las manos.
Y la dificultad que tiene,
sí,
dibujarlas.
Sí.
Desde pequeñito me acuerdo que me salían 5 pasos, 5 dedos.
Sí.
Hoy día creo que domino más.
Sí.
Entonces, en escultura yo que tengo la suerte de hacer sus esculturas basadas a dibujo,
sí,
pues entonces yo me fijo mucho, ¿no?
Sí.
Entonces, a la hora de ejecutar una escultura, me imagino, las manos se dice que hablan. No es lo mismo una mano así que así, que,
sí,
que esa dificultad es grande o no.
Es una de las principales, una de las principales y fundamentales problemas en las esculturas, pero no la ejecución de la mano, sino la posición. La posición. Las manos deben de, la escultura con sus manos debe de hablar, porque las esculturas no hablan. Las esculturas es como un mudo, habla gesticulando con las manos. Uy, perdón. No pasa nada. Y yo, nunca mejor dicho, ¿verdad? Gesticulando con las manos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si las esculturas, la colocación de las manos es fundamental. De hecho, muchos habremos visto que cuando se va a hacer una foto, sobre todo las mujeres, si no llevan bolso, no saben cómo poner las manos en la foto. Sí, a ver, ¿de qué? Porque es que no es, ¿cómo las pongo? Así, y es verdad, es un problema. Y cuando se acierta en colocar unas manos en una escultura, se ha logrado un 50 y un 60% del éxito. Y es precisamente ese, la situación de las manos, porque las manos en el cuerpo humano dicen muchísimo. Sí. Bien.
Y